Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Futuro.
En Uruguay se realizó un paro en rechazo a la reforma del sistema previsional.
Parálisis.
En Francia se vivió la novena jornada de protestas contra la reforma de pensiones.
Reclamo.
Bolivia llamó un diálogo sincero y valiente con Chile sobre el acceso al Océano Pacífico.
Resiliencia.
El primer ministro ruso, Mijail Miyustin, afirmó que el país sufre sanciones sin precedentes en la historia reciente.
Sin justicia.
En México, policías fueron detenidos en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Celebración.
Este jueves 23 de marzo fue la primera jornada del Ramadán, mes sagrado del Islam. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Mirar al futuro.
En Uruguay se realizó un paro general parcial convocado por la Central Sindical Obrera, el PIT-CNT, en rechazo a la reforma del sistema previsional.
La consigna de la movilización fue por mi futuro y por el tuyo.
La movilización comenzó a las 10 de la mañana de este jueves 23 con una concentración en la Universidad de la República, en el centro de Montevideo.
Luego los manifestantes marcharon hacia el Parlamento, donde se analizó el texto y se procedió a la lectura de una proclama.
El presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, indicó que para el movimiento sindical es necesaria una reforma de la seguridad social, pero de otro tipo.
Y agregó, está planeada una reforma que eleva la edad de jubilarse, se eleva al barrer los años de trabajo y genera menos derechos y menos jubilación.
En órbita dialogó con la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira.
La entrevistada explicó que la medida responde a una reforma que fue inconsulta y afecta directamente a los trabajadores del país.
En resistencia a esta reforma que fue inconsulta, una reforma que solamente recae en las espaldas de trabajadores y trabajadoras, que no tiene otra forma de financiamiento y que seguro va a afectar directamente y mayoritariamente a las mujeres de nuestro país. Tiene esos efectos negativos, principalmente lo que tiene que ver con que se exigen más años de trabajo y cobrar menos prestaciones. Sobre este tema, el movimiento sindical ha ido dando pasos seguros, consensuados, discutidos en profundidad, porque entendemos que otra reforma es posible. Una reforma integral que tenga como pilar fundamental la solidaridad y que sea discutida en un amplio diálogo social.
La secretaria general de la Central de Trabajadores afirmó que si el proyecto de reforma prospera, el abanico de medidas de lucha a tomar será amplio.
Si esto llegara a concretarse como está previsto y como quiere el gobierno, que a fin de mes esto que se está discutiendo en el Parlamento sea efectivamente se convierta en ley, la Central Sindical no va a escatimar ninguno de los esfuerzos, ningún esfuerzo para ir contra esta ley. Está claro que hay escenarios distintos, van a estar siendo discutidos las estrategias en su momento, si es que esto llegara a pasar. Hoy el movimiento sindical todo y todas estamos con una prioridad que es resistir y que esto no se vote en el Parlamento a las apuradas a fin de mes.
En órbita también dialogó con Gabriel Molina, secretario de Comunicación en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
El entrevistado definió al proyecto del gobierno de Luis Lacalle Pou como un atentado a los derechos de los trabajadores y una invitación a trabajar más.
Esta reforma jubilatoria que nos presentan es pérdida de derechos atentan contra las pensiones para compañeros y compañeras que tengan algún grado de discapacidad, que también lo tocan, bajan sustancialmente lo que venían cobrando en un futuro. Por otro lado, tenemos en el país, promovido por los gobiernos de derecha allá por los 90, un régimen de jubilación privado como son las AFAP, acá en Uruguay, que no tenía el trabajador o la trabajadora la obligación de adherir a esto. Era todo voluntario y había que firmar para adherir a las AFAP. Ahora, uno de los cambios importantes que propone el actual gobierno de derecha es justamente generalizar las AFAP y hacerlas obligatorias. O sea que los trabajadores todos, por más que cobremos 20.000 pesos uruguayos o 15.000 pesos uruguayos, todos vamos a entrar en las AFAP, porque así lo hacen por los cambios que generaron en esta reforma que presenta el actual gobierno. Por otro lado, como cambian las formas de medir, vamos a cobrar menos. Es realmente sustancial estas tres cosas que acabamos de decir.
La discusión sobre una reforma jubilatoria no es exclusiva de Uruguay. Los sistemas de seguridad social están en la mira en varios países del mundo.
Por ejemplo, Francia se ve sacudida por huelgas y protestas contra la reforma de pensiones aprobada por decreto por el presidente Emmanuel Macron.
En ella se sube de 62 a 64 años la edad mínima de retiro, cuando ya había aumentado de 60 a 62 hace poco más de una década.
Parálisis.
En Francia se realizó la novena jornada de protestas contra la reforma de pensiones.
Los sindicatos anunciaron alrededor de 50% de huelguistas en las escuelas y un mayor porcentaje en el sector energético y en el transporte.
Manifestantes bloquearon carreteras, puertos, aeropuertos, universidades y depósitos petroleros, entre otros.
El lunes 20, el gobierno de Emmanuel Macron sobrevivió a dos mociones de censura por parte de diputados opositores en el Parlamento.
El jueves 16, el mandatario había utilizado los poderes ejecutivos al acudir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar la reforma sin someterla a la votación de diputados.
El texto debe ser revisado por el Consejo Constitucional antes de convertirse en ley.
La reforma de pensiones eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años de cara al año 2030.
Y asimismo adelantar a 2027 la exigencia al trabajador de cotizar 43 años y no 42 como hoy, para cobrar una pensión completa.
Desde enero se han producido varias manifestaciones populares y huelgas lideradas por los grandes sindicatos.
En varias de estas protestas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios, con cientos de detenidos.
Este miércoles 22, el presidente Macron asumió la impopularidad de una reforma que espera ver en marcha para finales de este año.
El mandatario criticó a los sindicatos, la oposición y a los violentos que generaron destrozos en varias ciudades durante los reclamos.
Esa soberbia declaración solo alimenta la rabia, dijo el secretario general del sindicato, el CGT, Philippe Martínez, sobre los dichos del jefe de Estado francés.
Reivindicación.
El presidente boliviano Luis Arce llamó a un diálogo franco, sincero y valiente con Chile sobre el acceso al Océano Pacífico.
Este jueves 23, el país conmemoró el Día del Mar, fecha que recuerda la batalla de Calama, donde se enfrentaron bolivianos y chilenos en 1879.
En la Guerra del Pacífico, en la que además participó Perú, Bolivia perdió la costa marítima de 400 kilómetros, hoy correspondiente al norte chileno.
Arce y autoridades del gobierno participaron en el desfile cívico en La Paz, en recordatorio de la defensa de Calama.
Previamente dio un discurso en el que calificó la Guerra del Pacífico de injusta y una herida abierta para toda la región.
Lamentablemente, en 1879 fuimos arrastrados a una guerra injusta entre pueblos hermanos, y hoy se cumple un año más desde que se mutiló aquella relación directa y ancestral que tuvimos siempre con los mares. Es una herida abierta, no solo en nuestro país, sino en nuestra América, y que nos compromete a no hacer las banderas de nuestro anhelo de retornar a las costas del Pacífico con soberanía. La invasión chilena también contó con un enemigo interno, puesto que la oligarquía minera boliviana ejerció un rol de desestabilización en nuestro país, que solo benefició a Chile en la guerra, todo con el propósito de proteger sus intereses ligados al capital transnacional anglo-chileno. El diario del coronel boliviano Ezequiel Apodaca describe la traición de la oligarquía en la Guerra del Pacífico. En el complot estaban inmiscuidos principalmente los expresidentes Aniceto Arce y Narciso Campero, además de Leodoro Camacho, ligados y comprometidos al capital transnacional minero.
Arce remarcó las consecuencias para la economía y el desarrollo de Bolivia.
Este hecho tuvo implicaciones negativas en el crecimiento económico y social de nuestro país. Se ha calculado que perdemos anualmente la posibilidad de crecer por lo menos un 1% del Producto Interno Bruto debido a nuestra condición de enclaustramiento. Otros estudios elevan esta cifra. En el año 2018, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo destacó que los países que carecen de litoral se caracterizan por ser marginados del comercio internacional, puesto que su desventaja geográfica los obliga a incurrir en mayores costos de transporte para importar y exportar sus productos. Asimismo, este organismo estableció que los países sin litoral tienen un costo promedio más alto de entre 30 y 40% de su comercio internacional en comparación al resto de los países. Por otra parte, la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de la ONU indicó que los países sin litoral tienden a depender de los vecinos, lo que vuelve a su comercio más difícil y considerablemente más costoso.
En 2018, la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, determinó que Chile no tenía obligación de negociar con Bolivia.
Sin embargo, a su vez, considera que el país tiene derecho a continuar con su demanda.
Hermanas y hermanos, el artículo 267 de nuestra Carta Magna establece como un derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia el contar con un territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Esta disposición constitucional determinó también que la solución efectiva al diferendo marítimo es a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio. Constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 2018, estableció que entre Bolivia y Chile existe un asunto pendiente sobre el enclaustramiento marítimo de nuestro país y declaró que ambas partes, mediante el diálogo y negociaciones significativas, pueden encontrar una solución a esta controversia histórica. Nunca será tarde para recuperar a la hermandad de todos los pueblos latinoamericanos, haciendo posible el sueño del libertador Simón Bolívar de una verdadera patria grande que sea escenario de dicha y prosperidad para sus habitantes. Estamos seguros que en algún momento, como ocurrió durante el gobierno socialista del compañero Salvador Allende, será posible viabilizar las justas, legítimas e históricas aspiraciones de un pueblo que nació con costas marítimas y tiene la convicción de que volverá a tenerlas. Es momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo franco, sincero y con la valentía para abordar los temas históricos que nos separan. No debemos tener miedo de sanar heridas, construir hermandad, integración y esperanza para los pueblos.
Escuchábamos al presidente boliviano Luis Arce en el discurso por el Día del Mar Boliviano.
Resiliencia.
Rusia sufre un golpe de sanciones sin precedentes en la historia reciente. Esto lo declaró el primer ministro Mijail Miyustin.
El jerarca destacó las metas de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de Occidente contra Moscú en represalia por su operación militar especial en Ucrania.
Entre estas, provocar el desempleo masivo, reducir drásticamente la calidad de vida de los rusos y hundir su sistema financiero, económico y sus lazos comerciales.
Mnuchin sostuvo que el gobierno continúa trabajando en contramedidas para proteger a la población contra tales agresiones.
Sobre este punto, el ministro resaltó el nivel de seguridad alimentaria del país, uno de los más fiables del mundo.
Esto a raíz de que la demanda interna de cereales, carne, pescado, azúcar y aceite vegetal está abundantemente abastecida, informó.
En relación con los cereales, en 2022 la cosecha fue de 157 millones de toneladas, algo positivo para la industria agrícola local.
Hemos resistido, pero ha sido fácil. La recesión resultó ser bastante moderada. Devolvimos nuestra economía a la trayectoria de crecimiento, señaló Mnuchin.
Las declaraciones del jerarca recuerdan las del presidente Vladimir Putin, quien acusó a Occidente de realizar una estrategia a largo plazo contra Rusia.
Consideró que al aplicar tales sanciones se atestó un duro golpe a la economía mundial, empeorando la vida de millones de personas.
Después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, comenzaron a imponerse las restricciones contra Moscú.
A su vez, Estados Unidos y países aliados comenzaron a enviar decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo a Kiev.
Sin embargo, las medidas provocaron un aumento de la inflación, incluidos los precios de la electricidad, el combustible y los alimentos en Europa y Estados Unidos.
Verdad.
En México, 9 policías fueron detenidos por sus presuntos roles en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada en septiembre de 2014.
En un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, fueron arrestados 7 integrantes de la policía de Guerrero y 2 de la policía preventiva de Iguala.
Este último fue el municipio en donde se iniciaron las hostilidades contra los jóvenes estudiantes que derivaron en su desaparición en un caso que conmocionó al país.
El caso Ayotzinapa ocurrió cuando Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, gobernaba el país.
El exmandatario fue criticado por el presunto involucramiento de autoridades municipales, estatales y federales, coordinadas con miembros del crimen organizado.
Desde aquel 26 de septiembre de 2014 se desconoce el paradero final de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
En órbita entrevistó a Omar Garibo, consultor jurídico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y radicado en Tijuana.
El analista puso en contexto el caso y resaltó que el actual ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador creará una comisión encargada de esclarecer el caso.
En el año 2014, cuando durante el gobierno de Peña Nieto, desafortunadamente se dio este hecho violento en el estado de Guerrero. Estudiantes de una escuela normal, de una escuela de educación, se reunieron para acudir a la Ciudad de México y realizar alguna manifestación con respecto al recuerdo de un movimiento estudiantil del 2 de octubre, donde la historia nos ha enseñado que en su momento se trató de implementar una educación socialista en México, y este movimiento, el llamado Movimiento del 68, generó ese tipo de actos en la Ciudad de México. Estos estudiantes querían ir a participar a la Ciudad de México, pero desafortunadamente de los 5 camiones en los cuales se trasladaban desde Guerrero, 2 de esos camiones fueron retenidos por personal militar del Estado de México, por policías estatales y municipales, y desafortunadamente se dio este hecho violento donde se da la desaparición de estos normalistas. Y es precisamente en este gobierno de López Obrador, que inició en el 2019, donde se crea una comisión especial para tener el acceso a la información del caso Ayotzinapa y buscar que se resuelva lo más pronto posible.
Según Garibo, en el terreno de las hipótesis más firmes existen por un lado la verdad oficial y por otro las teorías hechas por investigadores particulares.
Lo que más se ha acercado a la verdad es que esos 2 camiones que se desaparecieron donde iban los 43 normalistas contenían droga de un capo de Guerreros Unidos, es el denominado grupo criminal que controla esa área de Guerrero, y que al saber del robo de esos vehículos por parte de los estudiantes para trasladarse a la Ciudad de México, solicitan el apoyo de elementos militares y policías estatales y municipales, quienes, a decir de las personas que han realizado investigación periodística en este sentido y de parte de la información que ha compartido el gobierno por la investigación que ha realizado durante este tiempo, esos 2 camiones contenían droga y se buscó recuperar esa droga a través de militares. Desafortunadamente, ellos consideraron que había testigos cuando observaron que efectivamente esos 2 camiones traían droga, y se dio este lamentable suceso de desaparecerlos en ríos y en basureros.
El entrevistado se refirió a cómo se vive en México 9 años después de los hechos, sin conocer la verdad y sin hacer justicia.
Hoy en día ya estamos a casi 9 años en septiembre de cumplirse este lamentable suceso donde 43 normalistas fueron desaparecidos, fueron asesinados y desde entonces no se ha dado una verdadera versión de lo sucedido porque las investigaciones increíblemente aún siguen. Es parte de lo que organismos internacionales como la ONU le ha observado al gobierno mexicano en cuanto a que debe de esclarecer esta situación inhumana de estos normalistas y se debe de llegar a la verdad que efectivamente aconteció en esta desaparición y este asesinato, donde se debe de juzgar y se debe de condenar a todos aquellos que de manera directa o indirecta participaron en este caso, llámese exfiscales de la República, llámese exjefes de policía, llámese excoroneles militares, llámese cualquier servidor público que haya tenido conocimiento de este hecho y que por esa omisión debe de ser sancionado y no se diga de los que llegaron a participar en este lamentable hecho.
Escuchábamos a Omar Garibo, consultor jurídico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y radicado en Tijuana.
Celebración.
Este jueves 23 de marzo fue la primera jornada de ayuno del Ramadán, mes sagrado del Islam.
Cientos de millones de musulmanes de todas partes del mundo iniciaron el periodo de devoción y fe de una duración de 4 semanas.
En este periodo, los creyentes no se alimentarán o beberán agua desde la salida hasta la puesta del sol.
En la noche inician las reuniones con familiares y amigos para disfrutar de banquetes.
Según el Islam, el pilar del ayuno acerca a los fieles a Dios y les recuerda el sufrimiento de los pobres.
Otro pilar del Ramadán es la caridad, por lo tanto, mezquitas y organizaciones ofrecen comida a los pobres que se acerquen.
La actual celebración llega en un intenso contexto mundial, por ejemplo, con la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí.
Por otra parte, decenas de miles de musulmanes sufren las consecuencias de los devastadores terremotos de febrero en Turquía y Siria, con más de 50.000 muertos.
Otro país como Yemen vive una feroz guerra civil que ingresa en su 9º año, con más de 150.000 muertos y millones de personas al borde de la hambruna.
Durante este Ramadán, autoridades palestinas e israelíes se comprometieron a contener la ola de violencia en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este.
Sin embargo, en este primer día del Ramadán murió un palestino de 25 años por disparos de tropas israelíes en la ciudad de Tulkarem, al noroeste de Cisjordania.
De acuerdo con Tel Aviv, la persona estaba involucrada en ataques con disparos contra comunidades y fuerzas de seguridad nacionales.
En lo que va del año, son 87 los palestinos muertos en operaciones de Israel en la Cisjordania ocupada, un promedio superior a una persona por día.
Se han reportado 15 israelíes muertos a raíz de ataques palestinos.
Este año el Ramadán coincide con la Pascua judía y con la Pascua cristiana.
Con lupa. Una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita. Desde Montevideo nos vamos ahora a Venezuela, donde se encuentra la periodista Nieves Valdés, directora de la Radio del Sur. Nieves, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
Buenas. ¿Cómo estás, Alejandra y Martín? Un gusto para mí siempre establecer contacto con ustedes, siempre, desde la Radio del Sur.
Lo mismo para nosotros, Nieves. Esta semana se conoció que 19 personas, entre ellas jueces, altos funcionarios del gobierno, fueron arrestados en el marco de una causa por corrupción. Además, renunció el ministro de Petróleo allí de Venezuela porque el caso afecta a la empresa estatal de petróleos PDVSA. ¿De qué se le acusa específicamente?
Bueno, fíjese, en los últimos, investigaciones que se han venido realizando ya desde el Ministerio Público, ¿verdad? De lo que es para nosotros el fiscal general de la República, que ya ha designado ya a fiscales para averiguar todo este entramado que el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro, ha develado, ¿correcto? En un buró que además tuvo con el alto mando político de la Revolución Bolivariana, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha revelado que él precisamente está al frente, también tú al frente de todas estas investigaciones de hace algunos meses, y que inclusive hizo algunos anuncios diciéndoles precisamente que ya se venían atando cabos para llegar a algunas conclusiones, y se hizo caso omiso, ¿no? Bueno, el resultado, como usted lo han dicho, es hasta este momento 19 personas detenidas, pero allí hay toda una variedad, ¿no? De no solamente de funcionarios, también hay un alcalde que también ha estado incurso en temas bien delicados, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad de la nación, como es el alcalde de Tejerías. Hasta este momento no hay todavía, un pronunciamiento del fiscal general, que es lo que se debe estar esperando. Lo ha dicho el propio presidente, lo ha dicho también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, propiamente, lo dijo anoche en su programa con el Mazo Dando, que continúan las averiguaciones y que no se descartan inclusive nuevas detenciones, ¿no? O sea, es decir, que este entramado de alguna u otra manera va a continuar. Y no solamente con la empresa Petróleos de Venezuela, que realmente es la que está en este momento, que se está averiguando. Ya se ha asignado un nuevo ministro del petróleo, ¿verdad? Como ustedes lo saben, ya el presidente asignó un nuevo ministro, y en vista pues que el ministro Tarek salió de la cartera de, bueno, que tiene la principal industria del país, en verdad sería ministro y presidente de PDVSA, ¿no? Que son las decisiones que ha tomado el propio presidente Nicolás Maduro. Lo que les puedo decir es que este tema ha tocado, de alguna u otra manera, ha llamado la atención de del propio pueblo, que ha apoyado las medidas del gobierno bolivariano de velar este entramado, que obviamente ante la crisis propia que nos atañe como un país bloqueado, ¿verdad? También entonces el tema de la corrupción es altamente peligroso, porque estamos hablando de que, bueno, que hay alguna, el gobierno bolivariano ha hecho de todo para poder cumplirle al pueblo, y que también entonces haya paralelamente un desagüe de dinero es altamente peligroso para la seguridad de la nación. Eso en principio, Alejandra y Martín. Yo creo que lo importante es que aquí se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor, también la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, apoyando las averiguaciones y apoyando la política anticorrupción que el propio presidente de la República, presidente Nicolás Maduro, ha dicho que lo va a hacer personalmente. Lo que nosotros estamos es esperando que se pronuncie el fiscal general de la República, que es el que pudiera darnos, la relación o la correlación de todos estos funcionarios, que al parecer en los próximos días es lo que se ha dicho, que pudiera ser muchos más.
Nieves, mencionabas al presidente Nicolás Maduro, quien dijo además que iría hasta la raíz misma para desmembrar a estas mafias. Esto da de alguna manera la pauta de la importancia de este tema para el gobierno. ¿Se va a ir a fondo?
Sí, es que yo creo que eso es esencial, Alejandra, porque el que el propio presidente de la República haya, decidido, porque no es fácil, ¿no? Él lo dijo personalmente en la reunión que tuvo hace como 2-3 días con el buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él ha dicho que no es fácil, porque se trata de funcionarios, ¿verdad? Inclusive del partido, del chavismo, y que precisamente hicieron carrera allí, y que él tiene que ser fuerte y tiene que tomar decisiones, porque se trata es del pensamiento que nos ha legado el comandante Chávez, ¿no? Que es precisamente todo lo contrario, que es la ética y la moral. Y creo que son los principios, además bolivarianos, son los principios de un gobierno que se mantiene en el poder, es la ética revolucionaria, la ética y la moral en principio, ¿no? Y no se puede permitir digamos, que este entramado tome fuerza, porque lo que pudiéramos estar pensando, yo no soy autorizada para estar haciendo conjeturas, pero nosotros somos periodistas, Alejandra, y somos Martín, somos periodistas del Estado. Yo tengo 23 años como periodista del Estado, 10 años fui periodista del comandante Chávez, y puedo decir que de lo que se trata también, y lo ha dicho el propio Diosdado Cabello y el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que también ayer tuvo una excelente participación en el Parlamento, ¿no? Para allanar la inmunidad parlamentaria a un diputado que está en curso en delito, ¿no? Y él lo decía, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, pero además esto de la ética revolucionaria y sobre todo de decirle al pueblo qué es lo que está pasando, creo que es crucial en este momento, que inclusive pudiera estar pensando uno que puede ser un entramado que tiene que ver con el propio imperialismo, ¿no? De dividir las fuerzas del chavismo en este momento, que nosotros sabemos que es un año preelectoral.
Nieve, justamente hablando de esto, ¿no? Porque este episodio se conoce en pleno año electoral, en pleno proceso electoral, y hablando de la ética con respecto hacia la interna del oficialismo, ¿no? Muchos medios de comunicación, y también desde la oposición, han hablado de una lucha interna dentro del oficialismo, que esto podría responder justamente a una pugna interna en el oficialismo. ¿Cómo observás ese aspecto? ¿Qué nos podés decir de eso?
Sí, bueno, yo creo que forma parte de la propaganda opositora, ¿no? Ellos van a querer siempre insistir en el tema, lo han venido jugando desde que el comandante Chávez se nos fue físicamente, han venido jugando a la división en las filas del chavismo, y creo que es una forma de ellos, además, de su propaganda, porque forman parte, obviamente, de la oposición, ¿no? Pero de lo que se trata realmente es que es un flagelo, y que la corrupción, nosotros sabemos que la corrupción es antirrevolucionaria. La corrupción es un mal, lo decía el propio Bolívar, ¿verdad?, de las repúblicas, que tienen que ver con la desestabilización y con la seguridad de la nación. Entonces, por lo tanto, el presidente que haya asumido personalmente, bueno, mira, dar el paso, y cosa que eso no se hacía en el pasado. Ellos ahora no tienen memoria, Alejandra y Martín, ellos no tienen memoria, ¿no? Ellos ahora resulta que son unos niños de pecho, que ahora ellos no hicieron absolutamente nada en el pasado, cuando nosotros tuvimos 40 años de pseudodemocracia con corruptelas de dos partidos, del bipartidismo de Acción Democrática y COPEI, y que además todo lo escondían. No hay ni siquiera un solo preso por corrupción en la época de 40 años de cuando ellos fueron poder. Entonces, lo que yo creo que va más allá de la propaganda, y es precisamente hurgar en qué es lo que realmente puede estar pasando en un año preelectoral, como lo dice Martín, en que el imperialismo se va a jugar todas. De hecho, inclusive, no sé si ustedes saben, pero el Departamento de Estado reaccionó, ¿no? Y dijo que estaba muy atento a lo que estaba pasando en Venezuela, y el propio Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, les dijo, bueno, deben ser que ellos están pendientes de quiénes son los culpables para después llevárselos, ¿no? Dice Diosdado, como de manera jocosa, ¿no? Como todos los venezolanos somos. Pero, en verdad, yo creo que lo fundamental es que no es un eslogan, sino que sencillamente hay un entramado, y el propio presidente se ha dedicado a decirlo, que él va a ir hasta las últimas consecuencias.
Nieve Valdés, periodista venezolana, directora de la Radio del Sur, te agradezco este contacto con En Órbita, y subrayo una frase que dijiste: la corrupción es antirrevolucionaria. Gracias, Nieves.
Hasta luego, un placer siempre estar con ustedes.
Esto fue En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.